Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano, el pelirrojo en la parte técnica. Ha habido cambio, ha salido Luis Bermuda, ha entrado Portellano, el Bombas. 628-2690-92, notas de audio al 628-2690-92 que estáis enviando, que vais a seguir enviando y que está recibiendo Yanela Clavo y Ainhoa Sánchez, que están ahí al otro lado del cristal, cual dos fenómenos que son en producción de este programa. Directo Marca te acompaña hasta las 3 de la tarde y que espera contar con tu complicidad, como siempre. En Marca hoy leéis un reportaje muy, muy, muy curioso sobre el fútbol. Se pone cachas. El físico de Adama Traoré, impactante en un futbolista, abre vías de debate y preguntas cómo el futuro será de jugadores así. Es una tendencia que acabará con el toque. Y dice, por ejemplo, uno de los consultados por el diario Marca, dice Javier Vidal, preparador físico del Getafe, en 2 años, el que no esté muy fuerte no jugará en primera división. Vamos a un fútbol de cachas. Se acabó lo de los enanitos de Del Bosque, que decíamos, ¿no? Los bajitos que nos dieron el triunfo en Sudáfrica. Éramos un equipo de bajitos. Y Puyol, que no es muy alto, pasó por encima a los alemanes, con su gol de cabeza para meternos en la final. Bueno, en fin, 2-1, 1-1 en Canarias. A eso de las 2:10, un poquito antes, vamos a estar debatiendo sobre todos los temas de actualidad con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, Emilio Contreras y Manu Martín.
Por cierto, me ha pasado Uría un enlace de una entrevista, el compañero de director de Goal España, que luego comentaremos con él, porque sale en defensa Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United, sale en defensa de De Gea, de manera muy encendida. Defiende Berbatov la figura del guardameta de los Diablos Rojos. La prensa quiere la cabeza de De Gea, es una caza de brujas, dice Berbatov, entrevista de Goal.com. Y se ve que habla, no he podido leerla todavía, muy claro. Vamos, que pega unos palitos importantes Berbatov. Ahora lo comentaremos con el H. Uría en el corrillo, pero el sábado Getafe-Barça. Última hora Zulona o FE Fútbol Club Barça. Juan Carnacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe que sigue ejercitándose de cara de ese partido frente al FC Barcelona, un encuentro en el que el conjunto azulones sigue insistiendo y sigue preparándose. De hecho, hoy David Soria hablaba en sala de prensa que se espera un Barça más comprometido y más trabajado que el del curso pasado y con el orgullo de sus jugadores bastante herido después de esa eliminación tan dolorosa en Champions el curso pasado y que por supuesto harán que esta temporada busquen objetivos más ambiciosos. Un Getafe que llegará con la presencia de sus internacionales, que ya están poco a poco llegando por goteo a las órdenes de José Bordalás. Ayer doble sesión, hoy de nuevo una sesión bastante física en la que se está exigiendo muchísimo el conjunto getafense, preparando, recordamos, ese duelo el próximo sábado. Colisión Alfonso Pérez, Getafe-Barça.
Koeman, gracias Juancar, te leía hoy en marca.com. Koeman fue el último verdugo del Getafe en la última final de Copa que disputó el equipo azulón. Fue en el Bernabéu, ¿no? Si mal no recuerdo, frente al Valencia, el Valencia entonces de Koeman, el título de Copa que menos se ha celebrado en la capital del Turia, porque la relación de Koeman con la plantilla era penosa y porque, en fin, fue, no sé, Koeman pasó ganando un título, esa final de Copa pasó sin pena ni gloria por el banquillo de Mestalla. Pero bueno, 628-2690-92 de Koeman y del Barça, vamos a hablar ahora, nos vamos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Os vais a enfrentar al FE, bueno, tú no, Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, el Barça. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si me llama Koeman, yo
si hace falta, te pone la bota, ¿no?
Sí, yo si hace falta me pongo las botas.
Pues ten cuidado porque va a ser el FE Club de Fútbol el que os reciba en el Coliseum el sábado a las 9 de la noche y la FE mueve montañas. Así que, pero bueno, el Barça que prepara, sin muchos de sus efectivos, está preparando ese choque de la reanudación del Campeonato Nacional de Liga, ¿verdad, Alex?
Sí, vuelven a entrenar esta tarde, no lo han hecho esta mañana, lo harán esta tarde a las 5:30 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ya con todos o casi todos los internacionales. Ayer llegaba, por ejemplo, Leo Messi de Argentina a la Ciudad Condal, estará esta tarde bajo las órdenes de Ronald Koeman y también pendientes de esas posibles rotaciones que haga el Barça en el Coliseum Alfonso Pérez, porque claro, en principio no tiene lateral izquierdo, tanto Jordi Alba como Junior Firpo están lesionados, así que veremos la primera titularidad de Serginho Dest en este caso por la izquierda. Y luego están pues las incógnitas, ¿no? La incógnita del centro del campo, si jugará Pjanic, veremos cómo está de la espalda, porque ayer recibió un golpe en el compromiso internacional. Si está bien, veremos si puede entrar, y si arriba pues hará algún retoque, como por ejemplo pues entrada de Dembélé o de Trincao. Ayer Griezmann marcó un gol con la selección francesa, así que de momento muchas incógnitas deportivas de cara a este partido del sábado en el Coliseum.
Eso en lo deportivo, aunque podemos comentar luego en el corrillo, sí es deportivo, pero es también de tranquilidad o no tranquilidad en ese vestuario, de alguna forma también institucional, lo de Griezmann ayer contestando a Koeman, ¿eh? Sin pelos en la lengua, pero tirándosela así como muy finamente, segura.
Mañana a la una habla Ronald Koeman y bueno, pues le preguntaremos sobre este asunto. Desde luego que es un palito para el entrenador neerlandés, diciendo que Deschamps sí que sabe dónde ponerle. Está claro que Griezmann no está cómodo en el Barça, no está cómodo jugando en la parte derecha. De hecho, su incidencia en el juego es muy pobre. Está mucho más cómodo como media punta o como falso nueve, pero claro, ahí tienes a un Coutinho que ha empezado la temporada de una forma estelar y al que no vas a quitar nunca, o casi nunca, que es a Leo Messi. Así que veremos mañana lo que dice Koeman. Es un aspecto deportivo, pero también tenemos cosas extradeportivas, Sau, que ayer decíamos que estaba todo un poco tranquilo.
Se empieza a animar la cosa, entre comillas, ¿no?
Sí, bueno, lo sigue estando en el caso de moción de censura, pero el Barça ayer envió un protocolo a la Generalitat de Cataluña para el retorno gradual del aficionado al Camp Nou. Hay que explicar que la Liga, la Federación y el CSD no dejan que entre aficionados, y la UEFA sí. La UEFA deja un 30% del aforo, entonces el Barça ha enviado un protocolo donde ellos permitirían la entrada de 1.000 aficionados contra el Ferencváros, que es el próximo martes, 10.000 aficionados contra el Dinamo de Kiev el 4 de noviembre y 25.000 contra la Juve el 8 de diciembre, una cosa gradual sin llegar al 30% de capacidad que dice la UEFA. Alba Vergés, la consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, esta mañana en Cataluña Radio ha dicho que no, que es imposible que este martes entre afición en el Camp Nou contra el Ferencváros, y que pues viendo cómo avanza la pandemia en Cataluña, que está bueno pues teniendo una incidencia bastante alta estos últimos días, pues que ya se hablaría de cara al Dinamo de Kiev. Esto hay algunos directivos del Barça que no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque ha entrado gente en el Olympique de Badalona para el básquet en la Euroliga, y este fin de semana se celebra el World Padel Tour en el Palau Sant Jordi y entrarán 1.300 personas. Claro, en el Barça piensan, hombre, el Camp Nou es un espacio abierto, 1.000 aficionados contra el Ferencváros supone un 1% de capacidad del Camp Nou, y no lo entienden mucho. Desde Salud dicen que seguirán valorando la situación del COVID en Barcelona, y también ha hablado sobre la posible moción de censura. Aquí hemos explicado que el Barça pues intenta estirar un poco el chicle, ¿no?, para ver cómo van esos datos de la pandemia y si al final se puede votar, si no se puede votar. De momento, la consellera de Sanidad ha dicho que no tienen ninguna propuesta del Barça para que se celebre el acto de votación de la moción de censura. Aún tiene tiempo la directiva para enviarlo hasta el día 28, así que esperaremos.
Pues esperaremos. Segura, gracias.
Un abrazo.
Al hilo de lo del público en los estadios, en competiciones europeas, en competiciones UEFA, la Real ayer anunció el presidente Joaquín Aperribay contará con 1.000 aficionados en el partido ante el Nápoles el 29 de octubre en el Real Arena. El club Chirurdín ha elaborado un plan con el gobierno vasco para la vuelta de sus socios al campo en el torneo continental, en la Europa League, y espera que el CSD no lo tumbe. Lo que sí que tumbó, y es un apunte de segunda división antes de formar el corrillo, lo que sí que tumbó competición es el partido del Alcorcón. El Zaragoza gana ese encuentro finalmente 0-3. El encuentro había acabado 0-0, pero hubo alineación indebida del equipo alfarero, así que competición da por perdido el partido al Alcorcón, encuentro de la jornada número 4 de la Liga Smartbank. Contado queda. A las 2 y 10, prácticamente, ¿no? Segundos para las 2 y 10, puntualidad británica o española, mejor dicho. ¿Por qué británica? Nunca lo he entendido. Si los españoles sabemos ser puntuales también, así que los formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Esos corros patateros que tú no permitías, ¿verdad? Cuando arbitrabas Andújar, los disolvías rápido, pim, pam, pum, te liabas a tarjetas y no había quien te tosiera. Aquí no hacemos corros patateros, aquí hacemos corrillos periodísticos. Ríete, ríete, bribón, ríete. Aquí hacemos corrillos periodísticos con tres profesionales de la información, como por ejemplo Rubén Uría, Hacha, director de Gol España. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Casi. ¿Estás? Hola Hacha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora te escucho muy bien. Estamos bien, estamos casi mejor que Berbatov.
Sí,
está,
sí,
que está encendido el tipo ahí con lo de David Egea, las críticas que recibe de la afición, o mejor dicho, casi más de la prensa española, ¿no? Cada vez que juega con la selección, con el equipo de todos.
Se ha soltado la melena, ¿eh? Se ha soltado la melena. Se ha puesto ahí a repartir a diestro y siniestro y la verdad es que, hombre, yo no comparto muchas de las cosas que dice, pero sí es verdad que entiendo que De Gea pues debe estar bastante quemado con las críticas que recibe.
Habla en esa entrevista en goal.com, habla Berbatov, el que fuera delantero del United, de una caza de brujas con el portero español, con el portero de la selección, con el titular para Luis Enrique. Saludo también a Emilio Contreras, su director de Marca. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y a Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Estáis de acuerdo con Berbatov, que con De Gea ahí como caza de brujas aquí en España, cada vez que se funda los guantes con el equipo nacional, Emilio?
Yo un poco sí. O sea, sinceramente creo que a De Gea se le ha atizado más de lo que se le atizan a otros. Me parece que es verdad que quizá por ver la mejor versión de De Gea ha sido lejos de España, porque en la Premier con el Manchester United, seguramente hasta el Mundial 2018, para mí estaba en el top 3 de los mejores porteros. Es verdad que luego... bueno,
el Mundial pues, de Rusia le hizo pupa, ¿eh?
El Mundial no estuvo bien, eso es una evidencia. Yo creo que ni sus más firmes defensores pueden llevar la contraria en ese asunto. Pero es verdad que uno tiene la sensación de que ha sido demasiado muñeco de pim pam pum. Y que, bueno, el otro día es cierto que le pilla el gol de Ucrania fuera de sitio, que le cuesta volver y coger la posición, pero a mí me parece que es un error, pues uno detrás de otro, y el único culpable parece de ese gol ha sido De Gea, y a mí me parece que es una jugada muy mal defendida, aparte de ser un magnífico contragolpe, pero evidentemente, bueno, también nosotros, me meto en el saco, los periodistas en general, pues al final, igual que ensalzamos y ponemos por las nubes a algunos, también también nos gusta señalar a uno en particular, y en este caso ha sido De Gea el señalado de esa jugada en Ucrania, cuando yo creo que la culpa tendría que estar repartida entre unos cuantos.
Eso vino a decir Luis Enrique. Manu, ¿tú qué piensas? ¿Estás con Berbatov o no?
Estoy con Berbatov. Pienso lo mismo que ha dicho Emilio y lo que has dicho tú. Le hizo daño el Mundial de Rusia. Creo que los
y la sombra de Iker Casillas, que sigue siendo en la selección española muy alargada.
Ahí era donde quería llegar.
Es que te leo el pensamiento, Martín, ya.
Pero porque te lo dije hace un mes en la otra concentración.
Pues sí, por eso.
Te lo dije exactamente igual. Yo creo que hay muchos que no perdonan que Del Bosque pusiera a De Gea en la Eurocopa de Francia. Muchos. Que no le dejaran a Casillas cuando se había anunciado incluso que iba a jugar el partido de Burdeos y alguno lo había anunciado como exclusiva y jugó De Gea. Que no le perdonan que no dé declaraciones ni entrevistas altisonantes, que sea un chico normal, que no le perdonan muchas cosas. Entonces, dejando esto claro, yo acepto que en Rusia falló, y falló mucho. Pero como fallaron otros, y el otro día pues hablamos, yo creo que habría que hablar más del 9 que del portero, porque si hablamos de 20 y tantas ocasiones de gol y no entró ninguna, y hablamos de las que hizo en la segunda parte Ucrania y falló toda la defensa, ¿por qué nos centramos en De Gea? En definitiva, no creo que los ingleses sean tontos o los del Manchester United sean tontos cuando le hacen el contrato de mejor guardameta del mundo. No creo que De Gea sea mal portero cuando le vemos todas las semanas en la Premier. Y, chico, tiene mala suerte con la selección española o no está acertado con la selección española, pero me parece muy excesivo lo que se hace con él cada vez que falla. Y yo lo achaco a que hay gente que no le perdona que fue el sustituto de Casillas.
¿Tú qué piensas, Rubén? ¿Hay caza de brujas con David Egea, como dice Berbatov en esa entrevista en goal.com? ¿Rubén? Rubén tiene que tener una cobertura reguleras.
Rubén no paga el teléfono.
Rubén paga el teléfono. Hacha, paga el teléfono. Rubén, ¿estás ahí?
Rubén está aquí, sí.
Rubén está...
Lleva aquí varios minutos.
Sí, pero Rubén está ahí como muy lejano. Estás como un poco lejano, Hacha.
Ah, pues. No lo sé.
Acércate a mí. Ven hacia mí. Ven hacia la luz, Caroline, ven hacia la luz. Acércate, ahora mejor, ahora mejor, ahora mejor. Pégate, ahora mejor. Pégate, vale, como si fuera un ser querido tu teléfono, pégate a él. No, a ver, que digo, ¿estás de acuerdo con Berbatov o no? ¿Hay que hacer brujas con De Gea en España?
Hombre, yo creo que un poco sí que se le atiza, ¿no? Se le atiza bastante. Lo que pasa que al final, pues, el chico es verdad que ha cometido una serie de errores importantes con España y que yo creo que el Mundial, pues, fue muy, muy duro para él, porque es que, claro, la estadística no mentía. Entonces, que es un portero de mucha calidad, sí. Que hay ganas de atizarle también. Y luego, pues, yo lo que creo es que en sus actuaciones con la selección tampoco está teniendo precisamente el mejor rendimiento, ¿no? Pero yo, de ahí a culparle de la derrota con Ucrania, yo creo que va un mundo. Pero es verdad que De Gea, por las razones que sean, no está teniendo suerte en la selección. Eso es un hecho.
En fin, De Gea y luego en el candelero también, o en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos, pues los delanteros o la falta de gol o el sistema de Luis Enrique. Vamos ya a la renovación de la Liga y hay temas que comentar de cara a lo que van a ser los partidos de sábado y domingo en la renovación del campeonato después del triple compromiso de la selección española. Pero es que hoy en Marca veo ese informe con Adama Traoré sobre si el fútbol se pone cachas y no sé si nos falta músculo o nos sobra músculo con Traoré, pero sí que nos falta gol. Eso es una evidencia, Contreras.
Bueno, yo creo que es una evidencia que el fútbol ha cambiado. Me parece que Adama Traoré es un buen ejemplo para entender que un futbolista con su capacidad atlética es capaz de hacerse un hueco en la selección española frente a jugadores con mucho más talento, pero que están seguramente menos preparados para el fútbol de hoy. Yo tengo una buena relación con José Bordalás. Y de esto hemos hablado mucho, porque yo a veces también le decía, oye, ¿por qué no pones a este jugador que tiene más calidad? Y bueno, él tiene claro, como un entrenador que ha tenido éxito en los últimos años, que al fútbol ya o estás muy bien físicamente o no puedes jugar en el máximo nivel. Que no vale solo la calidad, que el talento está muy bien porque es lo que marca diferencias, pero que tus equipos, si no están bien preparados físicamente, si no tienes futbolistas que físicamente que estén en pues eso, para la máxima competición, ya no vale con un jugador con talento. Yo creo que hay ejemplos claros de futbolistas que hemos visto que han sido los mejores en su puesto, voy a poner un nombre que es, por ejemplo, Marcelo, y que ya no está para el máximo nivel porque físicamente no está. Y bueno, esto es una realidad y hemos visto cómo ha cambiado la tendencia del fútbol en los últimos años, como equipos como el Liverpool, por ejemplo, pues han reinado en Europa con otro estilo de jugar distinto al que marcó seguramente el fútbol español con aquel equipo inolvidable, seguro el mejor de la historia, que fue el Barcelona de Guardiola. Pero ahora mismo, si no tienes jugadores con estos perfiles, está llamado a que tu equipo no triunfe y esto es una realidad.
Lo dice siempre, Hacha, tú le habrás escuchado también el profe San Martín, con tertulio de este corrillo, que el fútbol del siglo XXI es el fútbol de potencia, velocidad, el tiki-taka, dice él, que murió hace tiempo.
¿Sabes qué pasa? Que aquí son conceptos que, como decía Emilio, pues yo creo que se están automatizando en todos los equipos de fútbol, ¿no? Esa presión tras pérdida, ese ser agresivo, ese tener mucha resistencia, es además tener un sprint importante, es decir, yo creo que hoy en día, si no eres un atleta, tienes muy complicado jugar al fútbol. Y aún incluso en el caso de que tengas una calidad suprema, como hay jugadores que la tienen, pues te tienes que adecuar a los tiempos, ¿no? Y al final el fútbol cada día que pasa es más físico, ¿no? Yo creo que tiene que ser un equilibrio de las dos situaciones, ¿no? Se puede jugar solamente ya con la calidad, ni vale solamente un jugador que sea un trotón, ¿no? Para que nos entendamos. Yo creo que en el término justo está la virtud y al final pues es verdad que el fútbol ha evolucionado mucho, que ahora se busca mucho más ese perfil de un futbolista atlético, pero yo entiendo que el talento siempre va a tener que estar ahí, ¿no? Porque si no, al final todo tendría que ser simplemente atletas que corren y que bajan y que suben y que vuelven, ¿no? Pero yo creo que el equilibrio justo es donde está el éxito de todo, como todo en la vida.
No sé si era Guardiola, no quiero meter cizaña, Manu, pero no sé si era Guardiola o Xavi Hernández el que dijo una vez eso de que los jugadores del Real Madrid eran atletas, ¿no? Como diciendo, estos corren mucho, sí, son muy fuertes, creo que fue Guardiola, ¿no? Sí, sí. Son muy fuertes, ver, corren mucho, pero... Sí, como queriendo Messi, quitarle calidad al equipo, ¿no?
A Cristiano, sobre todo, sí.
Claro.
Hablaba de atleta. Yo, un magnífico, Manu, atleta.
yo no creo que sea quitar calidad o poner calidad a un estilo u otro, es el que nos toca. Pues en los 80 nos tocó el uno muy parecido a este, de fuerza, de velocidad, pues
la furia,
la quita del buitre, claro, la furia previa, luego llegó la quita del buitre y se empezó a tocar, luego llegó Saki y puso otro estilo, luego llegó los 90 y se empezó ya un poco a mirar más al pequeñín, sobre todo en los 2000, y fue el fútbol de toque con Guardiola. Bueno, es lo que toca ahora, pero entre ser fuerte y ser Adama Traoré, me parece que todavía hay una escala que se debe completar. Entonces, bueno, pues si le ponemos ahí como ejemplo, no creo que ese sea el fútbol al que se tiende en cuanto a físico, en cuanto a capacidad, por supuesto, pero no en cuanto a físico. Lo que pasa es que, bueno, nos ha llamado la atención, o ha llamado mucho la atención, que es algo que se quedó el otro día en el tintero, posiblemente porque no le estábamos viendo, no se le estaba siguiendo en la Premier.
No, pero, yo creo que llama más la atención, Manu, porque si tú le ves en la Premier lo que hacen en el Wolverhampton, antes jugó en el Aston Villa, ¿no? Después de salir de la Masía. Si tú ves cómo desborda con ese físico, creo que eso es lo que llama la atención. Porque tú imaginas, claro, un tipo liviano que es capaz, como Jesús Navas, ¿no?, de correr la banda como la corre. Pero que semejante armario ropero se vaya de todos, desborde con ese físico, sí, es lo que creo que más llama la atención, ¿no?
Tú lo ves midiendo su carrera, perdón.
A ver, Emilio y después Rubén.
No, perdón, solo quería decir que claro, cuando tú ves medir a un futbolista que en un espacio reducido, en apenas 3 metros, encara a Semedo, por decir, un jugador de primer nivel, un futbolista de del máximo nivel, es decir, un jugador que está en el Barcelona, que es un internacional con Portugal, y solo se echa el balón hacia un lado y en 3 metros le saca uno, esto es una cosa que no estamos preparados en el fútbol para ver esta capacidad de desborde, ¿no? Cada vez menos. Además, que otro de los asuntos que hemos hablado, llevamos hablando en los últimos años, es que estamos perdiendo ese fútbol de la calle cada vez más, y ya nadie se atreve, y sin embargo ves a un jugador que solo por pura fuerza física es capaz de desbordar en un espacio tan reducido, y entonces te das cuenta que esto es un jugador que te está marcando diferencias. Luego, el problema de la selección es que si tú tienes un jugador como Adama Traoré por la banda, que es capaz de desbordar una y otra vez, y pones un centro lateral y no
rematadores,
no decides que juegas sin 9 porque prefieres futbolistas que vengan más a asociarse, pues tienes un problema. ¿Cómo lo resuelves? Pues desde luego no te viene bien jugar con Adama Traoré y con Ansu Fati por las bandas, y luego quieres jugar con un falso 9 que es Oyarzabal, que es un jugador que también se viene a hacer eso. Pues este es el problema. Pero la necesidad de estos jugadores como elementos diferenciales, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y me parece que es bueno también, pues, que encuentras en la fuerza física en jugadores que desbordan como no había antes jugador que esta capacidad de desborde.
Rubén, ¿qué ibas a decir tú? ¿Que voy a cambiar el tercio?
No, iba a decir que es que lo de Adama Traoré es la excepción de la regla. O sea, a mí es una opinión muy personal. A mí tampoco me parece que le haga mucho bien a Adama Traoré comer sandías por los sobacos y estar tan fuerte. ¿A mí qué quieres que te diga? Para el rugby yo lo veo genial, para el boxeo si quieres, mejor. Pero yo para el fútbol, yo no creo que...
Pero él viene a decir, Acha, que no hace pesas, lo dijo abiertamente, que es un poco su genética, que nada que hace que se pone en forma se pone así.
No, hombre, pero escúchame, pero que no se pone así de jugar al ajedrez, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay una... yo creo que hay una diferencia entre lo que él llama pesas y lo que es ir al gimnasio.
Pero que puede ser que genéticamente podemos convenir que
yo no soy, genéticamente
yo no soy un fisiólogo.
Hace unos años era otro, ¿eh? Ya. O sea, que la genética no cambia de...
Pero a lo mejor ha comido muchos macarrones,
hombre,
qué sé yo.
Está claro que ha pasado por por las pesas, vamos.
Pueden ser mil cosas, pero lo que te quiero decir es que yo creo que tan exagerado no le hace bien ni siquiera a su fútbol. Pero más allá de todo eso, porque eso es debatible todo, yo voy un poco por lo que decía Emilio, es decir, si tú tienes un jugador que marca la diferencia, si te mete 8, 9, 10 balones al área, lo que hay que hacer es saber rematarlo. Pero también, luego, dentro de lo que es el extremo, la figura del extremo, también hay que saber dónde poner los balones. Porque a mí me daba la sensación de que Adama Traoré se iba de todos, pero los balones nunca los ponía en el sitio. Nunca. Entonces, ¿es culpa del rematador? ¿Es culpa de que España tiene que tener delanteros rematadores? Sí, pero Adama Traoré también tiene que saber dónde entra.
También es verdad, yo estoy haciendo el diablo, también es verdad, no conozco a Adama Traoré, no tengo el gusto, ¿eh? Que si tú tienes que centrar a nadie, es difícil ponerla donde espera el aficionado que la ponga a Traoré, porque si no hay referencia a la que centrar, ¿no? Digo.
Yo lo que quiero decir es que, y no sé, ya lo debatiremos porque no tenemos tiempo para eso, pero a mí me da la sensación de que el estilo de Adama Traoré no acaba de ir con el estilo.
Sí, es un poco contra estilo, sí, de lo que quiere Luis Enrique con lo que ha venido haciendo España. Sí.
Yo creo que es un recurso, que se va a convertir en un recurso para partidos.
Sí, un recurso que fue titular el otro día, ¿eh?
No, pero es que es un poco lo que pasaba, digo, saltando las diferencias enormemente. Era un poco de lo que se acusaba Diego Costa cuando estaba del Bosque, que iba contra estilo, que no tenía nada que ver con lo que juega España. Bueno, pues yo creo que si Luis Enrique lo quiere, va a tener que ponerlo o que esté más vertical con el juego. Porque a mí me da la sensación de que a esta España, por ejemplo, le va mucho mejor al galope que no al tiki, ¿sabes?
Ya.
O sea, yo creo que le va más con correr al espacio que al tiki-taka, creo yo, ¿eh?
Bueno, os voy a cambiar el tercio del palo, pero no quiero abrir este debate, pero sí que lo voy a recordar que se ha producido esta mañana en La Tribu, en A Diario, con Raúl Varela, porque seguramente ahora que voy a dar paso a una nueva tanda de mensajes de los oyentes, y lo ha planteado Chitu al principio de este programa, Directo Marca, para sembrar la participación de los que nos están escuchando, pues se ha mencionado, ¿no?, el asunto de que ayer dijo en Marcador Iván Elguera que se va a estrenar como técnico de Las Rozas en segunda B, midiéndose este fin de semana al Castilla, que Zidane está poco valorado tácticamente. Y es que hoy en La Tribu alguno ha llegado a decir que es que Zidane está entre los 5 mejores entrenadores del momento. Entonces, no os voy a preguntar vuestra opinión, pero para contextualizar el porqué, a lo mejor han llegado mensajes respecto a esto, porque os voy a preguntar por otro asunto. Bueno, no soy tan censor. Si queréis, después de escuchar a los oyentes, dar vuestra opinión breve sobre este, no sé si tonto debate o debate sin más, os escucharé. Pero primero los oyentes.
Zidane no es que sea uno de los 5 mejores, el mejor entrenador que hay en la Liga Española y uno de los mejores del mundo. Cogió una plantilla que todos dábamos por acabada, incluido yo, y la ha hecho campeón de Liga. Ha hecho campeón de Liga al Madrid con esos jugadores que todos pensábamos que su ciclo había terminado. Porque además de ser buen entrenador tácticamente, ¿no?, que tenga los conocimientos, además es un gestor de vestuario como no hay otro. Y eso en un club grande es muy importante. Saludos, Auki, Rubén de Malmo.
Buenos días, Radio Marca. ¿Que Nacho Fernández tiene que ir a la selección antes que muchos que juegan? Pero si ese tío no ha jugado 10 partidos en su vida, será mejor que vaya gente que está jugando. La vida da que Luis Enrique tiene un poco de conocimiento y sabe que tiene que llevar a la gente que juega.
Vamos a ver, yo considero que con el palmarés que tiene Zidane sobran las palabras. Si esto lo tuviese Guardiola, madre mía, el mejor de los tiempos. Pero como es Zidane del Madrid, pues atacar un poquito. Nada, ajo, y a ganar Copa de Europa como él, a ver quién puede. Con respecto a lo de la selección, me parece fenomenal la selección que tenemos, la que nos merecemos. Como no tenemos un equipo constante, un equipo que siempre sea el mismo, como Francia tiene, que el 90% es lo mismo, pues nada, seguiremos dando tumbo, el país de la pandereta. Como...
Buenas, Auki. Para mí, el mejor entrenador que ha tenido el Madrid en los últimos años, y digo últimos, echando para atrás, ha sido Jupp Heynckes. Desde Jupp Heynckes, el Real Madrid no ha tenido entrenadores normales, digamos, para un equipo como el Real Madrid. Así que para mí, si hubiera un entrenador con el perfil de Jupp Heynckes, por favor, ficharlo. Venga, un saludo.
Seguir enviando opiniones en el 78269092. Tenéis vuestro grupo, que es el grupo de WhatsApp de Radio Marca, para enviarnos vuestra forma de entender la actualidad. Notas de audio al 78269092. Si os pido brevedad en el debate este de lo de Zidane, pero sí, porque no os voy a escuchar a vosotros, por supuesto, después de estar todo el día con este asunto. ¿Tienes una opinión así muy, muy clara y muy, muy rotunda y casi lacónica, Emilio, al respecto, para abrir fuego?
Sí, bueno, para mí Zidane es el mejor entrenador, sin duda, del Real Madrid, que me parece que es lo más de lo más. Es decir, conseguir lo que ha conseguido Zidane con el Real Madrid, yo creo que acaba con todos los debates. Luego otra cosa es que sea el mejor entrenador Zidane para el Granada. O sea, si lo que ha hecho Diego Martínez en el Granada lo podría hacer Zidane, pues tengo más mis dudas. Pero sin duda, el mejor entrenador para el Real Madrid es Zinedine Zidane. Y eso ya es mucho decir, porque ha ganado lo que no ha ganado nadie.
Rubén.
No, es que yo no sé si está entre los 5 mejores, los 10 o los 15 o los 20. Eso depende del gusto de cada uno. Yo lo que creo es que Zidane, como dice Emilio, es un muy buen entrenador para el Madrid. Lo que no sé, ni voy a saber nunca, es si Zidane sería buen entrenador para el Atleti. Como nunca voy a saber si Guardiola lo haría igual de bien en el Granada que en el City. No tengo ni idea. Entonces, cada entrenador pues tiene su mérito, ¿no? Y lo de Zidane, pues ahí está a la vista. 3, 4 Copas de Europa, no es una barbaridad.
¿Manu?
Yo soy muy crítico con Zidane. Yo diferencio entre gestor de vestuario y táctico, y aquí lo he dicho más de una vez. Si repasamos la historia del fútbol y los grandes entrenadores, la pregunta es qué ha aportado a la historia táctica del fútbol Zinedine Zidane más que, de acuerdo, 4 Copas de Europa, la Liga de este año con una plantilla que estaba muy acabada. Yo hablo de entrenador, no hablo de gestor, no hablo de jefe de recursos humanos de una empresa. Yo estoy hablando de entrenador, un tipo que haya dejado